Bellísimo tema de Sara Brightman, muchas gracias Alejandro. La Luna se llama, para ir adentrándonos en este espacio que es tan amplio, ¿no? Que no terminamos nunca de conocer, así como no terminamos de conocer nuestro propio universo interior. Bueno, de la misma manera, imagínate el universo exterior, el sistema solar, los planetas que están más allá del sistema solar, como hablábamos la semana pasada. ¿Cuánto tenemos que ver, visualizar y aprender? Porque siempre hay cosas más allá de nuestras narices. Este es un poco el concepto que queremos volcar en estos ciclos, ¿no? Conocer el universo, pero fíjate, hay algo más. Más allá de vos. Hay algo más que nos trasciende. Hay algo más que el Señor sigue creando, ¿eh? Nuestro interior, y para que sepamos que siempre, siempre, siempre es mucho más amplio de lo que nosotros imaginamos. Que no tiene un límite. Así es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Vero, yo estoy en la cama enyesada, por una fisura en el pie. Estoy escuchando la radio toda la mañana, Margarita de Salta. Bendiciones, un beso. Marga, que te recuperes prontito. Bueno, está bueno, ¿no? Una cosa que trae a la otra. Estás escuchando por lo menos un poco la radio ahí tranquila, un poco en recuperación. Te deseamos que esta recuperación sea también bendecida por el Señor. Te mandamos también este abrazo.
Hoy aprendí de la vida a valorar la mañana, un buen café en una mano y lo que se ve.
A ver, ¿qué pasa? ¿Qué puedes ver en tu ventana? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué puedes ver en tu ventana también? Gracias por la música, dice Andrea desde Salta. Dicen que la luna tiene mucho que ver con las emociones de la mujer. Y a mí a veces me sobrepasan, nos dice Andrea. Sin lugar a dudas, a veces nuestras emociones nos sobrepasan. Hay que saber gestionarlas, como siempre decimos. Hay que saber gestionarlas también. André, un beso y un abrazo.
Cuando regreso a lo mío, soy tan feliz. Cuando llego a casa.
Contemplando la fresca Rafaela, buen día. En mi trabajo, escuchando la radio de tempranito, muchas bendiciones. Con mi bella Ana, y nos manda ahí una foto. ¡Qué linda! Gracias, muchas gracias por la imagen. Dice, buenos días por acá, bendecido día. Mi hijo Lucas, de 14 años, dice que es imposible que no haya vida en otros planetas, ya que dice que el universo es infinito y, por ende, no hay que ser tan egocéntricos de creer que somos los únicos. La familia Gadea de Paraná, muchas gracias por este mensaje que nos da pie para presentar a nuestro querido amigo Rafael Girola, profesor de astronomía con diplomatura universitaria en astrofísica por el Observatorio de París, una maestría en astronomía en este mismo observatorio, socio adherente de la Asociación Argentina de Astronomía, y miembro del Comité de la Asociación de Enseñanza y Divulgación de Astronomía. Está trabajando en este momento en el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, en el área de divulgación y de ciencias y astronomía. Se hace un lugarcito cada lunes para hablar con nosotros en este rato que lo disfrutamos un montón. Querido Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Verónica. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, hoy estamos contentos, decíamos, porque refrescó en Buenos Aires, así que ahí alrededores del Planetario, tan lindo, ¿no? El Parque 3 de Febrero, cerquita de los lagos de Palermo, se respira otro aire, ¿no?
Tal cual, cambió la masa de aire y, bueno, un día bien soleado y se espera, por lo visto el pronóstico indicaría una máxima de 27 grados para la tarde.
Está buenísimo, súper, súper agradable.
Bueno, va a ser un agradable día. Sí.
Así es, así es. Bueno, le lanzamos nomás la pregunta a la gente apenas arrancamos el programa, Rafael. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Hay vida o no hay vida? ¿Qué opina la gente? Ahí alguien empezó a responder, a ver qué opina, qué no opina. Y hay que decir, cuando hablamos de vida, de qué hablamos también. Pero, ¿podemos repasar las condiciones de habitabilidad? Esto nos has hablado en un par de programas ya. ¿Qué condiciones tienen que tener un planeta, una estrella o un satélite para que alguien pueda habitar en él? ¿Qué podemos decir al respecto?
Claro. En principio, bueno, el tema de la vida es un concepto difícil de definir. Por supuesto, en principio, la escenografía para el desarrollo de la posible vida es, bueno, que haya una fuente emisora, uh-huh. En este caso sería, por ejemplo, una estrella. Es decir, para que se dé la habitabilidad, para nosotros se tendrían que dar estas condiciones: una temperatura adecuada, que haya agua en estado líquido, por supuesto una atmósfera, aire, Es decir, que haya, digamos, un escudo, por supuesto, de radiación y también un escudo de asteroides. Los asteroides, y en particular también hay que recordar que el planeta Júpiter, el planeta más masivo, de alguna manera también funciona, entre comillas, como una especie de protector de cuerpos menores, en particular cometas, que o bien los desvía de su recorrido o bien los atrapa, como ocurrió en el año 1994 con el cometa Yerkes-Makar-Levy, en el cual lo fragmentó en varias partes y colisionó contra su atmósfera, que fue observado con mucho interés por los astrónomos por allá en ese año, ¿no? 1994, el cometa Yerkes-Makar-Levy. O sea que se tienen que dar ciertas condiciones importantes, o sea, la fuente a una distancia adecuada, de acuerdo en este caso a la estrella, en el cual el planeta reúna las condiciones que tenga una masa suficiente, en el cual las presiones y temperaturas sean adecuadas justamente para que el agua coexista en los tres estados, en particular en agua líquida, como habíamos comentado, ¿no?
Sí, es interesante esto de los escudos, para conocer cómo tenemos dos escudos en nuestro planeta, porque quizás la gente no lo sabe, un escudo de la radiación y un escudo, decías, para, por ejemplo, los asteroides. ¿De qué manera la Tierra, por su condición, nos protege con estos dos escudos? ¿Cómo funciona?
Bueno, en principio, por un lado está el campo magnético terrestre, que es bastante importante en cuanto a la protección de justamente de partículas altamente energéticas, de radiaciones, en el cual interactúan con el campo magnético terrestre. Y justamente nos protege de la variación que pueda llegar a tener, la intensidad del viento solar en cuanto a la actividad que tenga el Sol y cómo interactúa con el campo magnético terrestre, ocasionando, por ejemplo, las famosas auroras boreales, que también existen en las australes, que se pueden ver maravillosamente bien a ciertas latitudes de la Tierra, próximas a los polos. Por ejemplo, Groenlandia, Noruega, también son observables en el hemisferio sur, pero bueno, son más difíciles de poder ver en cuanto a que tampoco hay gran distribución continental como ocurre en el hemisferio norte. Entonces, el campo magnético es un escudo importante en cuanto a tener en consideración uno de los pilares para la existencia de vida.
Claro. Y decías de un escudo contra los cuerpos extraños que pueden llegar a caer en la Tierra, que en la medida que ingresan a la atmósfera se van desintegrando. ¿Cómo es este escudo?
Dependiendo del tamaño del cuerpo.
Claro.
Cómo se consume en cuanto a la interacción con la atmósfera terrestre. Cuerpos muy grandes van a llevar más tiempo, inclusive, digamos, la fricción no va a ser suficiente como para que se desintegre completamente en su recorrido en la atmósfera y, por lo tanto, llegan a tierra, como ocurrió hace por lo menos un poco más de 5.000 años en la región del Chaco, donde allí impactó un cuerpo, llegó hasta la superficie terrestre, dejando, digamos, el resultado del impacto, el cráter, en la región del Chaco, ¿no? Y justamente si uno va al Museo Rivadavia o inclusive al planetario Galileo Galilei, puede observar partes de ese del meteoro que ingresó a la atmósfera y luego, digamos, los meteoritos recogidos de ese impacto ocurrido hace 5.000 años.
Ese, el que está en la puerta, ¿no?, del planetario, ¿es ese que podemos observar en la puerta, Rafael?
Exactamente, cuando uno entra al planetario va a haber, en principio, dos laterales a la entrada principal, y luego, antes de entrar al, ¿cómo se llama?, al edificio, está el asteroide, el meteorito principal que tiene el planetario. Inclusive después también dentro del planetario uno puede visitar el museo, cosa que por el momento está cerrado, pero ya pronto va a volver a funcionar, y también puede observar meteoritos y en particular rocas provenientes de la Luna, ¿no? De las misiones que trajeron material lunar y fueron distribuidos a diferentes países.
Qué interesante, claro, qué interesante. Eso porque, claro, tiene un valor histórico, me parece también impactante, y que se haya distribuido de esta manera está bueno para que todos lo podamos conocer. Bueno, a ver, irse a vivir otro planeta no es así nomás, según estamos escuchando, Rafael.
No,
tenemos que tener una fuente emisora de calor, nos decías, una temperatura adecuada, el agua en sus tres estados, obviamente oxígeno, aire para respirar, una atmósfera, un escudo de radiación para que no nos insolemos, y un escudo de estos elementos que andan dando vueltas por el espacio para que no se nos caiga encima. O sea, no es sencillo encontrar un lugar. Y yo te pregunto, ¿qué investigaciones hubo a lo largo de la historia?
Como comentaba recién, que entre comillas estabiliza los cuerpos menores, pero siempre está la probabilidad de la distribución, de cómo se distribuyen las distintas zonas de asteroides que conforman el sistema solar, ¿no? Perdón, ¿cuál era la pregunta?
La pregunta es, bueno, ¿de qué manera a lo largo de la historia fueron investigando esto? ¿Se zambulleron los astrónomos, los investigadores, para determinar si sí o si no un planeta puede ser habitable? ¿Cuál es la historia de las investigaciones al respecto, Rafael?
Bueno, en principio, digamos, voy a comentar algo con respecto a cómo la historia llevó a pensar que dentro del sistema solar hay cuatro lugares del sistema solar donde posiblemente estén las bases para la existencia de vida vida extraterrestre, ¿no?
Sí.
Bueno, uno de ellos, por ejemplo, es, la luna Titán. Justamente esta luna, que es una luna que orbita al planeta Saturno, fue visitada por allá en el año 2004, a partir del 2004, por la Christian Huygens, y hizo un estudio bastante detallado sobre la Christian Huygens, la atmósfera de la luna Titán. No es la historia lo que estoy comentando, pero sí hechos concretos que son, digamos, las cartas más favorables en cuanto a la investigación de potencial escenario de vida. Todavía no se encontró en ningún lugar, solamente el lugar donde tenemos vida, digamos, concreta, y el escenario en el cual se desarrolló vida es la Tierra. Luego, en otros lugares, las condiciones posibles, favorables, en el cual pudo haber existido o puede haber, digamos, en esencia, la potencialidad de la de vida en ese lugar. Como por ejemplo,
ahora, si uno ve la foto también, si uno ve la foto de Titán, las fotos que pueden llegar a captar cierto satélite, es muy parecida a la Tierra, ¿eh? Se ve el continente, por un lado el océano también. Ahora nos decís cuál es la diferencia con la Tierra, pero si uno ve la foto, es muy, muy parecido a lo que también desde el espacio ha captado desde la Tierra, ¿no?
Claro, a nivel fotográfico en apariencia se asemejan, pero hay ciertas diferencias en cuanto a, bueno, por un lado el tamaño, ¿no? Titán es la luna más grande, es la segunda luna más grande del sistema solar, luego la vida. Y esta luna, Titán, justamente es muy conocida por su atmósfera importante. Y además, justamente una de las características similares a la Tierra es que contiene líquido estable en la superficie. Y además, justamente, está lleno, como vos comentabas recién en las imágenes que muestra la Christian Huygens, de lagos de hidrocarburos. Y bueno, en principio, en un momento dado, se pensaba que era muy difícil lograr encontrar vida en estos charcos de hidrocarburo. Pero bueno, los estudios, las investigaciones parece que apuntan a lo contrario. Justamente no hace mucho los investigadores, en realidad un grupo de investigadores alemanes, han publicado en la revista Science, en el cual parece haber confirmado la existencia de microbios en pero es decir, como una especie de depósito en ese lugar del planeta, de la luna Titán.
Sí, porque se había dicho que Titán iba a ser como una especie de gasolinera espacial, que de no hallar vida o habitabilidad en Titán, una exploración futura podría recurrir a él como esta gasolinera espacial o estación de servicio espacial, ¿no? Pero bueno, me estás diciendo que no es tan así.
Claro. O sea que las altas concentraciones de hidrocarburos, podemos poner como, por ejemplo, un derrame de petróleo,
sí,
o en un depósito de agua subterránea contaminada, se puede esperar justamente en esos escenarios encontrar una energía tremendamente importante, microbiana, que justamente esa población microbiana viva de justamente cómo consumir la energía dada por los hidrocarburos. Esto es lo que explica justamente, uno de los investigadores cuando relaciona justamente los lagos de hidrocarburos en la laguna, en Titán. El tema es que, bueno, la temperatura superficial es mucho más baja que la Tierra. Titán tiene una especie de atmósfera muy similar a la atmósfera primitiva de la Tierra, fundamentalmente nitrógeno y metano, donde el metano juega el rol equivalente a lo que ocurre aquí en la Tierra con el agua. Después, bueno, por supuesto, otro cuerpo, otro planeta, otro cuerpo del sistema solar, escenario posible que haya existido, que está en debate la posibilidad de vida en ese lugar, es Marte.
Marte, bueno, se habló mucho porque las películas que uno puede llegar a ver, bueno, hay que decir que muchas cosas de las películas se cumplieron, ¿no? Pero no sé si esto específicamente, bueno, mucho se ha jugado con la existencia de vida extraterrestre allí en Marte, pero explícanos por qué se ha jugado mucho con este planeta.
Bueno, en principio, hay que remontar, sí, justamente en la historia, en el cual un astrónomo que fue muy importante en la historia de la astronomía y en cuanto a la instrumentación, Percival Lowell, imaginaba que el planeta Marte tenía una configuración de canales que desde ciertos lugares del planeta, a través de ellos, podían distribuir el agua. Él, a través del telescopio, veía, diferencias de tonalidades de colores y esos colores ocres, anaranjados, verdosos, le inducía a él pensar que, había momentos en el cual la vegetación florecía, o sea, daba por supuesta la existencia de vida y de una vida inteligente en el cual lograron poder distribuir el agua a distintos lugares del planeta. Entonces esto dio de pie para las películas basadas en, etcétera, ¿no?
Sí.
La ciencia, fue confirmando todo lo contrario en cuanto a las observaciones. Se comenzó a mandarse misiones, en particular en el año 1976, la Viking 1 y la Viking 2. El tema de Marte es que Marte es un planeta que es el que más se asemeja a la Tierra, aunque tiene la mitad del tamaño. Las presiones y las temperaturas en superficie no son acordes para que el agua esté en estado líquido en la actualidad, pero como la Curiosity, una de las cosas que se envió al planeta Marte, justamente descubrió la presencia de agua que se preveía su existencia, también esos polos que varían según la estación de centro, como la Tierra, pero que duran, ya que tarda 2 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Como el agua no puede pasar en estado líquido en la atmósfera, entonces para de estado de vapor a hielo, ¿no? Se sublima y así sucesivamente.
Sí, ahora
y
cuando eso, vos hablas de estas misiones, cuando hablas de estas misiones, Rafael, ¿qué fueron? ¿Robots que pudieron aterrizar o seres humanos que pudieron aterrizar?
Sí, aterrizaron y hicieron recorridos, por supuesto, programados desde tierra, en los lugares donde quisieron investigar, como por ejemplo la Curiosity, que a partir de una tormenta muy importante en junio del 2018, lamentablemente parece que los paneles solares no pudieron, como otra vez, recuperar la comunicación por la gran cantidad de polvo que se depositaron en los paneles solares, y de esa manera no se pudo, se fue enfriando. Las temperaturas en Marte son muy bajas. Uh-huh. En el verano, ocasionalmente, puede llegar a haber algún día que supere los 20 grados en capas muy bajas de la atmósfera, uh-huh, pero generalmente las temperaturas son gélidas. Y bueno, este rover...
Se nos cortó, Ale, por ahí.
También la Spirit. Sí. ¿Hola?
Sí, hay como... Sí, y hay bueno, como microcortes
y
ahora.
Se congeló y no sí. Se pudo despertar, ¿no? Entre comillas. Se durmió profundamente por la falta de energía que no hace que los paneles solares puedan abastecer la energía como para volver a retransmitir, comunicarnos con la Curiosity, ¿no?
Claro.
Pero lo hoy que es comentaba es que Marte, de... además, tiene un núcleo. Como Marte es más pequeño que la Tierra, su núcleo se fue enfriando mucho más rápido, y al enfriarse el núcleo, el campo magnético de Marte también se fue debilitando. Es así que prácticamente Marte tiene un campo magnético tremendamente débil si lo comparamos con la Tierra, y eso, digamos, como habíamos comentado en un principio, es podría generar problemas serios para las misiones que se quieran enviar en el futuro al planeta Marte, ¿no? Seres humanos que se traten de instalar allí en Marte, uno de los problemas serios va a ser justamente que no tiene un escudo protector como ocurre acá en la Tierra, que es lo que habíamos comentado al principio, que es el campo magnético marciano, ya que se enfrió rápidamente. Para que se genere justamente un campo magnético necesitamos un núcleo en rotación, digamos, con procesos con altas temperaturas, y que la rotación justamente se produzcan corrientes eléctricas que induzcan, o sea, las corrientes eléctricas, como ocurre en el núcleo terrestre, inducen que se produzca un campo magnético, y eso en Marte está, entre comillas, faltando, ¿no? También no tiene movimientos de placas tectónicas. Ah, bueno, sí, perfecto.
Sido un hombre que observaba nubes al pasar, como un libro que se abre, sus formas él sabía interpretar. Él veía un mundo nuevo, como un sueño que parece real, pero que no alcanzará. Hace mucho tiempo un día, una nube rara vi pasar. Yo le dije que era un ogro, él veía un ángel singular. Es quizás porque queremos ver lo que cada uno cree mejor, un poco como es la verdad. Siempre es la misma historia, quizás muchos son otros la conocen ya, aunque se cambien las palabras, siempre
necesitaba un cuento más. Es quizás porque queremos ver lo que cada uno cree mejor, un poco como la verdad. Siempre es la misma historia. Quizás muchos otros la conocen.
El hombre que observó la luna, se llama este tema de los Ramazzotti. Gracias, muchas gracias por la música, querido amigo. Nosotros seguimos este recorrido por el universo, estamos explorando el universo, nos asomamos un poquitito y nos vamos más allá de lo que nosotros podamos descubrir en esta tierra, ¿no? Descubrir nuestra propia pequeñez. Rafael Girola es nuestro invitado de cada lunes, él es profe de astronomía y también está trabajando en este momento en el planetario Galileo Galilei, un lugar maravilloso. Si estás de paso por Buenos Aires, no te pierdas de ir a visitarlo. Y vos decías, Rafael, en un primer programa que somos como trapecistas en este universo, ¿no? Somos como acróbatas en este universo. Y tenemos que descubrir, a ver, ¿de qué estamos rodeados también? ¿Cuál es ese aire que nos rodea y lleno de qué? De un montón de cosas. Hoy nos preguntamos, ¿hay vida en este aire que nos rodea, en este resto del universo? Y hablabas de dos lugares, ¿no? De la luna de Saturno, llamada Titán, uno de los lugares posibles, y el otro Marte, y un poco con tu explicación hemos entendido los pros y los contra, ¿no? El por qué sí, el por qué no. Hay un oyente que pregunta, Rafael, si la luna de Júpiter puede llegar a ser también un lugar habitable, según ha leído, de ciertas investigaciones.
Sí. La luna a la cual él se refiere, una de las lunas, recordemos que cuatro lunas son las más importantes de este sistema de lunas que tiene este planeta, el más grande del sistema solar. Una de ellas justamente es la luna Europa. Y digamos, las misiones enviadas, las Voyager, que pasaron cerca a Júpiter, y en particular la misión Juno, que hace poco sacó unas bellas, tremendas imágenes e hizo investigaciones relevantes del planeta Júpiter. Muestran claramente que justamente Europa es uno de los lugares claves para poder comprender la vida, ¿no? La luna de Júpiter, en principio, se estima que presenta las mejores condiciones para poder albergar vida en ella.
No, mira vos.
Sí, justamente las investigaciones, los aportes por las misiones enviadas a este sistema de las lunas de Júpiter muestran que Europa presenta un modelo, presenta una capa de hielo en superficie. Si haríamos la anatomía, como vieron cuando hacemos anatomía y uno ve un animal, sus estructuras, cómo es la estructura interna del animal, si hacemos una anatomía de la luna Europa, los modelos y las imágenes y las informaciones que se obtienen infieren que el modelo presenta un casquete de hielo y debajo de ese casquete de hielo de agua un océano líquido. Y además, debido a la cercanía que está Europa del planeta Júpiter, el efecto de marea gravitatoria produce temperaturas bastante elevadas, produce temperaturas moderadas a esta agua. Entonces se estima que debajo de esta corteza de hielo podrían llegar a existir cierto tipo de vida. Justamente recordemos que, estamos hablando dentro de rangos de condiciones parecidas a lo que nosotros conocemos como escenarios posibles para la vida, ¿no? Pero claro, recordemos que hay animales que pueden sobrevivir a condiciones extremas.
Y acá tenemos historia, ¿no? Son animales, algunos son muy, muy chiquititos, se han hecho investigaciones a propósito de esto. Contanos en expediciones, ¿qué ha sucedido con estas especies, Rafael?
Sí, bueno, justamente uno de los animales que estábamos hablando recién es, digamos, unos animalitos muy pequeños, que también se los denominan osos de agua, denominados los tardígrados. Y estos animales pueden resistir un rango de temperaturas bastante importantes, desde varios grados bajo cero, del orden de los 150 grados bajo cero, a temperaturas sobre cero bastante elevadas. Y además pueden sobrevivir a condiciones extremas, por ejemplo, en el caso de la Luna, ¿no? No hace mucho, Israel mandó una misión para hacer una especie de un estudio de ADN en la Luna, de tener como una especie de un banco de datos de ADN de distintas especies. Y bueno, parece ser que lamentablemente la misión no llegó bien a destino y se produjo, digamos, un impacto serio con la superficie lunar, en el cual se estima que estos animalitos, los tardígrados, pudieron entre comillas, escapar de esta experiencia. Y bueno, sabemos que en la Luna no hay agua, las condiciones son negativas para la existencia de la vida, y se estima que estos pequeños animales, tienen la posibilidad de poder eliminar todo el agua, de quedar como una especie de pasada de uva seca, se resecan, y ese estado de resecamiento, metiendo sus patas, sus estructuras hacia la parte interna, quedando como una especie de bolita, en ese estado pueden llegar a estar muchísimo tiempo, varios años, hasta que tengan la posibilidad de que vuelvan otra vez a estar en un medio acuoso, donde el agua nuevamente le aporte las nutrientes, la energía necesaria para que los tardígrados puedan volver a su vida, entre comillas, normal. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué hubiera ocurrido, ya que la Curiosity en sus recorridos encontró arcilla cerca de unos lagos que se estima que existieron en el pasado de Marte? Por lo tanto, la existencia de agua que pudo haber existido, que se fue evaporando, la falta del campo magnético, las variaciones de los parámetros de la atmósfera de Marte hicieron que el agua pasara, que no pudiera estar en estado líquido, pero sí se estima que hay agua debajo de la corteza de Marte, de la superficie de Marte, en el cual, ¿qué hubiera pasado si un impacto en Marte, los tardígrados hubieran quedado libres en esos medios acuosos? Ya que, como pueden sobrevivir a condiciones extremas, también pueden sobrevivir a la radiación, poder sobrevivir en Marte. Bueno, eso queda como una pregunta abierta. Y en la Luna no, es muy difícil que sobrevivan un determinado tiempo porque no están las condiciones aptas para, por ejemplo, no hay agua. Sí puede llegar a existir agua debido a la colisión de cometas, que quedó el agua depositado en las zonas bajas de ciertos cráteres donde no llega directamente la radiación y en el cual hay agua, pero digamos, no es suficiente como para que los tardígrados puedan sobrevivir, ¿no? Claro. O sea, no es que sea sobre, digamos, en Marte se podrían haber dado, una colisión en Marte con agua le podría dar más chances de posibilidad de sobrevivencia de los tardígrados que un impacto que ocurrió en esta misión israelí en la Luna.
Ahora, Rafael, y esto es apelo a una opinión personal tuya, ¿no? En tu carrera como astrónomo profesional, pero sobre todo con un criterio también desde el punto de vista humano. La humanidad toda ¿tiene una posibilidad de habitar un lugar fuera de la Tierra en algún momento? Según las investigaciones a lo largo de la historia, las investigaciones también recientes, los descubrimientos que se han hecho, las condiciones de habitabilidad, en algún momento, y sé que esto, bueno, tiene que ver también con, se hablaba de la posibilidad de hacer tours a la Luna y demás, que cosa que es carísimo, pero en algún lugar del planeta, del universo, ¿vos pensás que en algún momento la humanidad puede mudarse o tener una posibilidad, así como están dadas las condiciones hoy por hoy, o todavía no están dadas las condiciones, Rafael?
Bueno, está el tema de la carrera para poder ir a, entre comillas, instalarse en Marte. Pero yo quiero dejar enumerado para recordar, y en particular a la audiencia, ciertas características importantes del tema que estamos hablando. En principio, no hay evidencia de vida extraterrestre, ni visitando la Tierra, ni en el sistema solar, ni en exoplanetas o planetas extrasolares. Vida como la conocemos, recordemos que nosotros fundamentalmente estamos bajo, entre comillas, el átomo de carbono. El átomo de carbono se produce en estrellas cuando ya el helio se empieza a transformar justamente en carbono. Tres átomos de helio dan como resultado un átomo de carbono en las reacciones que ocurren en el interior de una estrella. Entonces, nosotros, el carbono es muy amigable con varios átomos formando moléculas, y que muchas de esas moléculas son fundamentales para nuestra existencia a través del carbono. Entonces, vida como la conocemos solo implica carbono y agua líquida. Y además es muy importante que no se refiere a humanos y otras especies. Y por el momento, cuando hablamos de planetas potencialmente habitables, no estamos justamente pensando en nosotros, en humanos. Y para los astrónomos, un planeta como la Tierra, un planeta terrestre, no es un gemelo la Tierra, ni un mundo habitable. Es un planeta con un radio o masa similar al de la Tierra. Así que, en principio, la posibilidad, primero hay que buscarla dentro del sistema solar, y por el momento el anclaje más posible para que el hombre pueda instalarse en otro lugar, entre comillas, adaptarse a otro medio, pero con todas las adversidades que implica estar en ese lugar, es el planeta Marte. ¿Cuánto tiempo? Bueno, puede ser 10, 20, vaya a saber cuánto, las políticas que impliquen para ese logro, y bueno, cómo se maneja la situación, ¿no? Pero en principio Marte sería la primer isla para ir, para el primer lugar
pensado para ir allí. Bueno, la gente te está agradeciendo mucho este espacio. Aquí se contacta Luis Enrique de Tucumán, dice que es aficionado, astrónomo aficionado, y si hay alguna red social para poder seguirte, comunicarse contigo, por allí sí podemos dar. Después Víctor dice, gracias por el programa, para mí no hay extraterrestres, también no es una cuestión de egocentrismo pensar y aceptar que la vida viene de Dios, aunque la ciencia no crea y aunque la humanidad se aleje, la verdad es que solo Dios es creador y que no depende de la razón de la ciencia ni de la fe de las personas, es la verdad en sí misma, opina Víctor, y te agradecen también desde Córdoba, Rafael, esta exposición que dicen más que interesante. Así que gracias por informarnos en el día de hoy, y gracias por hacernos pensar también, ¿no? Ir más allá de lo que nosotros conocemos, y el ser humano mientras explora crea también nuevas posibilidades, Rafael.
Voy a dejar algunas preguntas que la NASA es la inductora a estas preguntas, como para la astrobiología, una ciencia multidisciplinaria donde entra la microbiología, la química, la física, la ecología, etcétera, para el estudio de la vida en otros lugares que no sea solamente el sistema solar, o en particular, y para poder comprender mejor justamente el origen de la vida en la Tierra. ¿Cómo comenzó y evolucionó la vida? ¿Existe vida en algún otro lugar del universo? ¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá de ella? Y bueno, y fundamentalmente la vida, si existe, sea aquí o en otros lugares, están regidas bajo las leyes fundamentales del universo. Entonces, ¿cuáles son esas leyes fundamentales del universo? Y como estamos dentro del mismo universo, tanto si ha evolucionado una vida, estamos suponiendo, ¿no?, hacia un escenario, hacia una vida inteligente, también se estarán preguntando, como nosotros, en el hipotético caso de una vida inteligente, ¿cómo se originó el universo y de qué está formado? Porque justamente tanto uno como el otro necesitamos comprender la evolución y la historia del universo.
Claro que sí. Gracias por tu aporte del día de hoy, querido Rafael. Nos encontramos, si Dios quiere, el lunes que viene.
Regio, muchas gracias, Verónica. Un beso.